fotografía y tiene que ver con una charla a modo de entrevista. En esta ocasión tiene que ver con Eduardo Gil. Si bien él es ya prácticamente un referente de nuestro país, él también tiene en su historial la profesión de piloto de avión, también de meteorólogo, transita por la carrera de sociología en la UBA y fines de los 70 empieza a dedicarse a esta multifacética obra fotográfica, porque si bien hoy vamos a hablar de una temática concreta, él tiene un largo historial de temáticas que abarcan su registro. Lo podemos asociar con el registro del Hospital Borda, también con cementerios en Latinoamérica, retratos latinos, pero en esta ocasión profundizaremos en el siluetazo, una de las prácticas artístico-políticas más relevantes de los 80, y parte de eso se está exponiendo aquí en La Plata, en el MAM, en el Museo de Arte y Memoria, que pertenece a la Comisión por la Memoria de aquí de la provincia. También ha recibido algunos premios de docente, bueno, tiene infinidad de muestras que en su historial, tanto individuales como grupales o colectivas más bien. Y bueno, mejor que nos cuente él un poquito de qué se trata esto del siluetazo. Para eso lo tenemos en línea aquí en Radio Estación Sur a Eduardo Gil. ¿Qué tal, Eduardo?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, la verdad que tenemos el agrado por fin de concretar esto, esta charla, para que nos cuentes un poquito del siluetazo. Sabemos que, bueno, ahí yo anticipaba la cantidad de trabajos tuyos.
Bueno, el siluetazo fue una acción muy importante, que se dio una acción estético-política, se dio el 21 y el 22 de septiembre del 83, cuando, bueno, se tomó la Plaza de Mayo, todavía estamos en dictadura, y se tomó por la gente la Plaza de Mayo. Esto fue una acción que tuvo lugar en el marco de la marcha, la tercera marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Se genera por la propuesta de tres artistas plásticos, Rodolfo Guerreberri, Julio Flores y Guillermo Kexel. Ellos en un momento se plantean como proyecto artístico representar el lugar que ocuparían 30.000 cuerpos, o sea, los 30.000 desaparecidos. A poco de hacer cuentas, se dan cuenta que es un proyecto inviable, que la cantidad de material, de dinero, de espacio que eso requeriría no estaba al alcance de ellos. Y en un momento se les ocurre que podrían presentar el proyecto a las Madres de Plaza de Mayo. Lo hacen y en una reunión muy breve las madres acuerdan con que, bueno, con que se haga esto, la idea era dibujar siluetas en la marcha de la resistencia, y las madres ponen algunas consignas, como por ejemplo que no figuren nombres, no figuren consignas en las siluetas, que solo estén en posición vertical, puesto que en aquel momento las siluetas horizontales se consideraban como simbólicas de la muerte. Entonces, el 21 de septiembre, estos artistas van con algunos alumnos de escuelas de arte, llevan algunas plantillas para dibujar las siluetas, y empiezan a hacerlo, y la gente empieza a llegar a la plaza, y de pronto empiezan a ver este trabajo y se suman, de a poco, se van sumando a aquellos que pintan. Algunos llegan a la plaza, ven lo que está pasando, vuelven a sus casas a buscar pinceles, crayones, en fin, elementos para pintar. Y pronto el trabajo se va como mecanizando. Un fenómeno muy interesante es que la gente llega a grupos que ya están trabajando y se suma y se produce una especie de trabajo comunitario entre gente que no se conocía. A alguien de pronto se le ocurre que en los diarios el núcleo de las bobinas de papel que se descartaba, pues alguien se lo llevaba, y entonces regalan los diarios estos papeles. Alguien piensa que hay tinta que también se descarta en los diarios y la ofrece. Entonces la gente vuelve a la plaza con todos esos elementos, con tambores, con tinta. Y ya el proceso, como dice Julio Flores, uno de los autores de la idea, el proceso, ellos a la media hora se podían haber ido porque esto ya seguía mecánicamente. Pero bueno, la gente no daba abasto a dibujar, a pintar. De modo tal que a alguien se le ocurre que las personas podrían acostarse sobre el papel, otro bocetaba contorneándolo con un lápiz, con algo, y eso agilizó muchísimo el proceso. De pronto alguien pidió, algún chico, dibujame a mi papá, papá desaparecido. Alguien pidió dibujame a mi hermanito, alguien pidió dibujos y esto se fue haciendo. Entonces esta consigna primera de las madres de que no haya nada escrito, rápidamente ellas y con mucha plasticidad se dan cuenta que no se podía sostener y traen las listas de los desaparecidos hasta ese momento. Entonces como que se sistematiza este trabajo, se hacen miles de siluetas, pero hay un hecho fundante que es lo que hace que el fenómeno del siluetazo hoy esté en centenas, yo diría, de libros. En el caso de las fotografías, bueno, la demanda de que este material mío se exponga en el exterior es muy grande permanentemente, y el hecho del siluetazo como un acto de una enorme importancia simbólica desde varios puntos de vista. Por un lado, como decía, estético-político por la toma de la Plaza de Mayo aún en dictadura. Uh-huh. En una dictadura que ya le quedaban pocos días, en diciembre comenzaba la vuelta a la democracia, pero hay un hecho fundante que es el hecho de acostarse y poner el cuerpo en lugar de aquel que no está. Esto tiene unas implicancias, podríamos decir, desde el punto de vista semiótico, sumamente importantes, porque este hecho de tomar por un momento el lugar de aquel que no está, tiene connotaciones también rituales, tiene connotaciones también de que estas siluetas luego en las paredes, pues al peatón lo interpelaban al otro día desde su silencio y desde el hecho de que desde lo vacío decían tantas cosas. Así que el siluetazo fue un gesto de absoluta potencia que, como te digo, se sigue hoy trabajando, porque además se replicó y se replica sí. permanentemente en cuanto a otras demandas también. La silueta se volvió a usar para temas que van desde lo gremial, gente privada de su trabajo, pero también que tiene que ver con los temas de trata de personas, que tienen que ver con el concepto de la manicomialización, palabra difícil, uh-huh. o sea, quiénes son los que están dentro de los manicomios, porque en esta sociedad alguien es o no es un loco. Se lo utilizó también en las denuncias contra el gatillo fácil, en muchísimos aspectos la silueta vino a ocupar un lugar que desde ya se usa como para hablar de todo aquello que se puede sintetizar en esta forma tan simple y vacía.
Vos sabés que mientras hablabas me hiciste acordar tanto algo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Yo estuve en uno de los grandes scratches que se hizo en Mar del Plata por Checolás, la domiciliaria de Checolás, cuando estaba, viste que lo habían trasladado fines del año pasado al Parque Peralta Ramos. Uh-huh, sí. Y hubo una gran masiva de todo el país, miles y miles de personas, digamos, formando parte de este scratch. Mientras íbamos ingresando a ese bosque, Peralta Ramos, un bosque privado, sí. estaba cargado de siluetas. El siluetazo se había trasladado a enero del 2018.
Claro.
Y mientras vos ibas contando que no llevaban nombre y que después al final sí, porque no se pudo sostener, todas esas siluetas tenían nombre y año, fecha.
Claro. Claro, claro.
Y era tremendamente fuerte.
Me imagino, totalmente, sí, sí.
Sí, 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 sí. Volviendo a la muestra en sí, que es Memoria, 35 años del siluetazo, arte y política, el uso de las siluetas en la denuncia de la violencia del Estado, que se inauguró en el MAM, recordemos que está ubicada en calle 9, número 984, que está ahí enfrente al Teatro Argentino, entre 51 y 53. Así esto es. está la muestra en sí, en la muestra hay material que es tuyo, Eduardo Gil, de Gerardo del Oro y de Javier del Olmo también.
Exacto, sí.
Sí. Incluso hay algo de material inédito, algo nuevo, ¿puede ser?
Sí, yo el siluetazo lo expuse completo por primera vez hace algunos años en el Parque de la Memoria, uh-huh. en Capital, Y luego, a los pocos meses de eso, lo expuse completo en el Museo de Arte y Memoria en La Plata, en todo el museo, en toda la sala del primer piso, de toda la sala de planta baja y primer piso. Uh-huh. Este año, con motivo de los 35 años de Ciruetazo, pues yo de aquella muestra, de lo que mostré en aquel momento, expongo solamente dos fotografías. El resto son fotografías que no expuse en el museo, pero también hay una cantidad de fotografías que tienen que ver con, bueno, yo estoy en un momento de catalogación y archivo de mis archivos, escaneo, etcétera, y en este trabajo están surgiendo muchísimos materiales que en su momento yo no valoricé adecuadamente. Entonces, ese es el material inédito que hay, que no solamente es del Ciruetazo, sino que tiene que ver con aquello que se conecta con el Ciruetazo. Yo del Ciruetazo claro. Publiqué un libro que se llama Imágenes de la ausencia, publicado por Dantref, y que tiene el prólogo de Estela de Carlotto, en fin, sí. Ana Longoni, Florencia Battiti. En este libro yo no solamente uso las imágenes que tomé en el Ciruetazo en septiembre del 83, sino también otras imágenes previas de una marcha, de la segunda marcha de la resistencia el 9 y 10 de diciembre del 82, en una entrega frustrada de un petitorio al gobierno militar en abril del 83, y también fotografías de un mural que forma parte de la colección del museo, de 2x3 metros, con los ojos de fotografiados de las pancartas de las madres, jugando un poco con la textura de prolija y la foto de la foto de la foto. Entonces, en esta muestra actual, con motivo de los 35 años, yo también muestro parte de todo ese material que, insisto, nunca había publicado antes. Y ahora estoy como revalorizándolo y haciéndolo circular nuevamente.
Fantástico. ¿Hasta cuándo está expuesta, Eduardo?
Yo no tengo precisión de la fecha de cierre, pero calculo que todavía va a estar un par de semanas seguro, sí.
Bueno, sabemos que tenés muchísimo más material, tenés varios libros en tu historial, también tenés un arduo trabajo en recopilación en material de los 80, 80 y pico en el Hospital Borda, que realmente es un trabajo más que interesante. Por ahí quien esté escuchando puede simplemente en la web poner Eduardo Gil y aparece la página de Eduardo Gil, que es www.eduardogil.com. Ahí podemos ver parte de su material, la obra, la biografía, algunos. Vos también das talleres, sos un reconocido, digamos, docente de la rama de la fotografía.
Sí, yo hago talleres que se llaman talleres de estética fotográfica desde hace 35 años, cuando la palabra taller y fotografía juntas no existían en Sudamérica, te diría, no solamente claro. En Argentina, y ahora los estoy dando también en el museo, o sea, en el Museo de Arte y Memoria.
Aquí en La Plata.
Ahí en La Plata, los sábados por la mañana, estoy dando estos talleres desde hace 4 meses aproximadamente, con
muy buena concurrencia. Y esos talleres se están hace 4 meses, pero si uno quiere inscribirse, anotarse, sí. Tiene accesibilidad a poder hacerlo, aunque ya se han empezado, hay que esperar.
Talleres, cuando la gente me pregunta en Buenos Aires, que es donde di siempre los talleres, ¿cuándo empezaron? Yo les digo algo que la gente toma como un chiste, pero que no es un chiste, que es: empezaron hace 35 años. Es decir, los talleres no tienen fecha de ingreso, no empiezan, sino que continúan. Se puede incorporar la gente, habiendo vacantes, por supuesto, en cualquier momento del año, lo mismo que se va cuando considera que es el momento de irse. Hay un abordaje de cómo se trabaja de una manera bastante particular. Yo no me considero un docente, la gente que concurre no los considero alumnos. Trabajamos de una forma no demasiado ortodoxa, pero que es un enorme orgullo para mí decir que una gran cantidad de los grandes nombres de la fotografía actual ha trabajado y hemos crecido juntos en los talleres.
Fantástico, buenísimo. En otra ocasión me gustaría poder tener alguna otra charla y poder hablar de otro de tus trabajos, ¿sí? Si bien hoy nos aborda esto, el siluetazo que tenemos acá en el MAM de La Plata, y también de paso interiorizarnos en esto de los talleres. ¿En qué horario los sábados es?
Los talleres es de 10 a 12 de la mañana. Ajá. O del mediodía.
Bien. Bueno, así que cualquiera se puede acercar en cualquier momento del año, sabiendo que son los sábados. Uh-huh. ¿Y cómo lo titulás vos al taller?
El taller se llama TEF, Taller de Estética Fotográfica.
Bien, es el que venís a... Claro,
que es el que
histórico.
Vengo haciendo desde hace 35 años.
Sí, totalmente.
Sí, y como te digo, es un lugar que para mí es absolutamente importante. Yo tengo dos roles, además de mi actuación como artista visual, que son el rol de docente, lo encomillo siempre lo de docente, y mi rol de curador. Antes son, son como afluentes a mi obra. O sea, yo me nutro en los talleres, por eso te decía, porque es lugar para mí de intercambio, es lugar de profunda reflexión y producción desde costados poco habituales a transitar en lo que es la docencia tradicional en fotografía.
Vos, en esta rama tuya que tiene que ver con la docencia, has recibido el premio a la trayectoria docente otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte y Asociación Internacional de Críticos del Arte. Nada más ni nada menos.
Así es.
Impresionante.
Sí. Son unos cuantos años de trabajar y como te digo, desde una perspectiva de la docencia, no desde la tradicional autoridad del docente, sino yo siempre digo, tratando de ponerme en lo que los griegos llamaban el arte de la mayéutica, ¿no? O sea, el arte de la partera, la que hace nacer. Yo siempre digo que mi rol no es bajar ninguna verdad, porque no las tengo. Además, yo me pregunto cada mañana qué hacer con mi vida, así que mal les puedo decir algo a alguien qué hacer con la suya o qué es lo que debe hacer, sino que mi rol básicamente es buscar que entre mi trabajo y el trabajo del grupo, que lo considero imprescindible, yo no hago actividades individuales en general, entre todos hagamos que quien posee esa verdad dentro suyo pues la haga salir. A mí no me interesa que los concurrentes a los talleres me hagan lo que yo digo o hagan mucho peor lo mismo que yo digo o lo que yo hago, sino que cada uno me sorprenda con algo propio, que es ahí por donde pasa la cosa, ¿no? Con algo que haya nacido de su estar en el mundo particular.
Bueno, quedan todos invitados entonces al MAM, al Museo de Arte y Memoria, que está en 9, número 984, frente al Teatro Argentino, para ver la muestra, que es la fotografía como arte y como documento histórico, las siluetas como representación de los desaparecidos y como denuncia de las violencias del Estado, de este Estado argentino y de aquellas décadas, ¿no?, de los 70 y 80. La muestra está compuesta por imágenes de Eduardo Gil, de Gerardo del Oro, de Javier del Olmo, Memoria a 35 años del siluetazo, y también quedan invitados allí a los talleres con Eduardo Gil, que están los sábados de 10 a 12 del mediodía. Muchísimas gracias, Eduardo, porque además te quitamos un poquito más del tiempo del acordado, pero bueno, por lo menos queríamos abordar todo esto. Te agradecemos muchísimo por haber pasado por Foto al Aire.
El agradecido soy yo por el espacio y bueno, cuando vos quieras podemos seguir conversando.
Sí, cómo no. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, la verdad que un gusto haber tenido esta charla con Eduardo Gil, que fue todo un tema poder coordinarla. Y aquí ha pasado entonces el gran maestro, uno de nuestros maestros de aquí, de la República Argentina, que es Eduardo Gil.